Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar esta programación, nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, manda el don de los dones, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, que venga sobre cada uno de los que escuchan este programa y sobre nosotros que lo estamos produciendo, que venga con el don de discernimiento, con el don de ciencia, para hacernos penetrar las verdades divinas, poderlas expresar y poderlas comprender. Ven Espíritu Santo e inúndanos con el poder de ti que emana de las entrañas de Dios. Gracias Señor por este don que nos has dado, que nos hace penetrar lo profundo de las Escrituras. Que siempre Señor permanezca en la Iglesia para edificación de tu pueblo. Todo esto, Señor, lo pedimos y lo ponemos en las manos del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Pues Jorge, te damos la bienvenida y a ti y a todos los hermanos del programa.
¿Cómo estás, Frank?
Todo muy bien. En victoria, como dices.
Como dice Rubén.
En las buenas y en las malas. Siempre con el Señor se está en victoria. Estábamos hablando, quedamos la semana pasada en hablar de la cristología en los evangelios sinópticos. Lo vimos en las epístolas de Pablo. Hay una diferencia grande en la presentación del Señor que hacen los tres primeros evangelistas y la presentación que hace del Señor el Juan, el evangelista. Por eso se llaman a los tres primeros evangelios, Lucas, Mateo y Marcos, se llaman sinópticos. Uh-huh. El de Juan no es sinóptico. Sinóptico quiere decir que tocan el mismo tema. Por eso si vemos Marcos, Lucas y Mateo, pues tocan casi siempre de una forma o de otra los mismos temas, los leprosos, la sanación del paralítico, pero sin embargo vemos que el Evangelio de Juan es totalmente diferente. La verdad que presenta los escritores sagrados, los evangelistas, puede ser la misma, pero lo que es diferente son los puntos de vista. Por eso que cada evangelista tiene un punto de vista diferente. Por ejemplo, los tres evangelios sinópticos, ¿se acuerdan? Y los repetimos para que los hermanos se lo graben, que es Mateo,
Marcos y Lucas.
Los tres sinópticos resaltan la humanidad de Jesucristo. Los tres sinópticos van a estar continuamente reflejando la humanidad de Jesucristo, la obediencia de Jesús a la ley. Van a resaltar los sinópticos el poder de Jesús sobre la naturaleza, como el Señor de los vientos, de las aguas. Y sobre todo también va a resaltar la ternura de Jesús, la cercanía del corazón de Jesús con los débiles y con los que están afligidos. Eso va a tener en común estos tres evangelios. Cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, no va a subrayar los aspectos de la vida de Cristo que pertenecen a su humanidad, sino que el evangelio de San Juan va a mostrar la gloria de la persona divina que se manifiesta en forma de hombre, visible, siendo Dios. O sea, que esa es la gran diferencia que se distinguen entre los dos grupos de evangelios. Uh-huh. Los sinópticos van a resaltar la humanidad de Jesús. San Juan va a resaltar la divinidad de Jesús. Y es una diferencia bastante grande. No es que se contradigan, sino que cada uno hace énfasis en un aspecto diferente. Este cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, para mí personalmente, es el evangelio, aunque todos los evangelios son hermosos, por supuesto, el de Lucas también es importante, pero para mí el evangelio que más me gusta es el de San Juan. Un amigo mío decía que para escribir el evangelio de San Juan solamente lo pudo haber hecho una persona que recostó la cabeza en el pecho de Jesús y se llevó a su madre para su casa a vivir con él. Solamente una persona con esas dos, que conoce el corazón de Jesús a través de físicamente y de conocer el corazón de María, puede haber escrito un evangelio como el cuarto evangelio. Pero a pesar de esta diferencia que hacen entre los sinópticos y el evangelio de San Juan, los tres sinópticos prácticamente se anticipan un poco a la enseñanza que nos va a presentar el cuarto evangelio. Porque a pesar que los sinópticos hablan de la humanidad de Jesús, van a ir presentando también al mismo tiempo la divinidad de Jesús.
Ahora, ¿sería porque Juan es el que escribe el Apocalipsis?
También, y las epístolas de Juan, también es muy importante. El Apocalipsis Es el libro que más se menciona la palabra Cordero de Dios en toda la Biblia. 70 y pico de veces creo que se menciona la palabra Cordero de Dios. Y esa palabra, el primero que la usa es San Juan. Nunca se utiliza antes del Evangelio de Juan. Y Juan es quien se lleva a María para su casa. Y en el medio del Apocalipsis aparece la mujer vestida de sol. O sea que hay una relación tremenda entre el cuarto Evangelio, el Evangelio de San Juan, y el libro del Apocalipsis. Por eso algunos estudiosos, esos raros que andan por ahí, que dicen que el Apocalipsis no lo escribió San Juan. Digo yo, yo que no soy un científico, ni soy un estudioso, me doy cuenta que ambos escritos salieron de la misma persona. Yo no sé cómo gente tan erudita y que se dedica tanto tiempo a estudiar no se dan cuenta. ¿O será por lo que decía San Juan de Ávila, que estudia la escritura tiene que gastarse más las rodillas rezando que los ojos estudiando? Es posible que tenga que, con permiso de los estudiosos, ¿eh? Es posible que venga de ahí. Desde el principio, ya los evangelios sinópticos empiezan a aplicar la palabra Hijo de Dios a Jesucristo. Eso anticipa un poco ya lo que va a hablar después San Juan del Verbo. Jesús es el Hijo de Dios. Eso lo tenemos claro en los tres evangelios. No solamente en un sentido teocrático, o sea, que es alguien con poder que viene de Dios, ni tampoco para decir que es uno entre varios hijos. Pues el Hijo de Dios, bueno, es el que más me interesa entre otros hijos. Uh-huh. No, él es el único, lo va a dejar bien claro el Evangelio de Mateo. Él es el Hijo, el amadísimo, el único Hijo del Padre. Como lo va a decir, este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo. Cuando el Señor, de las pocas veces que el Padre se dirige a la humanidad, la filiación de Jesús como Hijo de Dios no es como tú y yo somos, que somos hijos de Dios. La filiación, el hecho de Jesús ser Hijo de Dios se deriva del hecho del Espíritu Santo engendrando la segunda persona de la Trinidad en el vientre de María. Uh-huh. Porque a veces me dice, bueno, tú y yo somos hijos de Dios. Sí, tú y yo somos hijos de Dios por adopción.
Claro.
Somos adoptados en el bautismo. Jesús no es Hijo de Dios por adopción. Jesús es Él. Jesús no es un Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. No,
ahora,
no.
Juan hace referencia de Jesús en... que estuvo en el principio, ¿no? En el principio de la creación.
Así lo vimos la semana pasada. Uh-huh. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. La semana pasada estuvimos conversando. También los sinópticos implican la divinidad de Cristo y las circunstancias de la concepción de Jesús. Por ejemplo, San Lucas 1:35 nos va a decir que Jesús es concebido por obra del Espíritu Santo. Ya de ahí estamos viendo que Jesús no es un hombre en el sentido como los demás hombres, uh-huh, porque es engendrado sin la participación de varón, sin linaje de varón. Ya desde el primer capítulo del Evangelio de San Lucas, ya San Lucas nos está diciendo que no como los testigos de Jehová, que dicen que Jesús es un ángel o es un hombre. No, es el único caso en el mundo que un hombre es concebido sin participación de varón, que es engendrado directamente de Dios. Y también lo dice el Evangelio, como dice María en Lucas 1:48, bienaventurada, dichosa, Macaria es la palabra que usa, bienaventurada me llamarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. O sea, María reconoce que ella va a ser exaltada por generaciones, no por quien es ella, sino por lo que el poderoso hizo en ella. Y no va a ser por engendrar un hombre cualquiera en su vientre, sino que es la engendración de la segunda persona de la Trinidad. Isabel mismo la llama bendita entre todas las mujeres. Uh-huh. Y dice, qué maravilla que la madre de mi Señor venga a visitarme. Eso lo hablamos cuando hablamos de la Virgen María, en San Lucas 1:42-43.
Sí, ahí la está reconociendo como madre de Dios.
Como madre de Dios. Lo que dice Isabel en el original hebreo es que maravilla que la madre de Adonai venga a visitarme. Ya está diciendo la madre de Dios, ¿no?
Claro, porque Adonai era el único...
Adonai es Dios. Señor es Adón. Uh-huh. El señor González, el señor Pérez, Adón. Adonai se usa solamente para Dios. Y es el Espíritu Santo quien le dice por boca de Isabel. Inclusive, cualquier protestante que tiene su Biblia en la mano, Reina Valera, que vea con qué S está puesta cuando dice la madre de mi Señor. Está puesta con S mayúscula. Y S mayúscula no es a ningún Mister Jesús. S mayúscula es Señor. Es la traducción de Adonai, del Adonai hebreo, que es el apelativo que le dan los hebreos al Señor. Gabriel saluda a la Virgen llamándola llena de gracia. proclama que su hijo será grande y se llama, será llamado Hijo del Altísimo. Y sobre todo lo más importante, el ángel le dice a María que el reino de su hijo no va a tener fin. A ningún humano le puede decir que va a tener un reino eterno. Solamente Dios es eterno. Uh-huh. Eso es, o sea que vemos que desde el principio de los evangelios, en San Lucas 2, del 30 al 32, dice que Cristo es adorado por los pastores. Y la palabra adoración que usa en el Evangelio de San Lucas, que está escrito en griego, es la palabra prosecuneo. Y prosecuneo quiere decir poner la rodilla en tierra, que es adoración en la forma griega de decir adoración, someterse a alguien. Y esa es la palabra que usa, que va a usar San Pablo después cuando dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Prosecuneo es la misma palabra que nunca se usa con un hombre.
¿Podríamos decir que los pastores eran los primeros cristianos? ¿Reconocieron al Hijo de Dios?
No me compliques la vida, Jorge, porque ellos reconocieron a ese muchacho por lo que le dijo el ángel, pero ellos en sí no tenían todavía ni idea cómo, ni quién, ni cómo iba a ser esa persona. Sabían que era el que estaban esperando de todos los siglos, y cuando se encontraron delante de la majestad de ese niño, pues el impulso natural de ellos fue adorar, uh-huh. Caso insólito en los hebreos, pero yo diría que la primera de las cristianas es María, porque María sí acepta a Jesús, claro, en su corazón como tal, sabiendo lo que es y quién es, uh-huh. Y lo acepta como Señor, tal como Abraham aceptó el pacto con Dios. María acepta el pacto a través de Jesús. Estas narraciones que hemos dicho, difícilmente se caben en un niño normal, humano, en un niño totalmente humano. Uh-huh. Todo esto que hemos dicho no se puede aplicar a ningún niño totalmente humano. Cuando todo esto que están diciendo los tres evangelios cogen una dimensión total en el evangelio de San Juan. O sea que podemos decir que con el evangelio de San Juan es como el sello, es como la culminación de los otros tres evangelios. Lo que los tres evangelios sinópticos prefiguran, Juan lo da por hecho. El verbo estaba con Dios y el verbo era
Dios.
Dios. Y ese verbo vino a nosotros y habitó entre nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria. Ya San Juan va a abrir toda la parte que los tres evangelios nos narran de la naturaleza humana de Jesús, aunque ya podemos decir que perfila la divinidad de Jesús. Juan es quien pone sentido a todo eso. Los evangelios sinópticos también concuerdan con las enseñanzas del cuarto evangelio, del evangelio de San Juan, acerca de la persona de Jesucristo. No únicamente en cuanto a usar la palabra Hijo de Dios y las descripciones del nacimiento de Cristo, sino lo hacen en las mismas narraciones de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús vivió. El mismo término que mucha gente no entiende, que usan los evangelios sinópticos, hijo de hombre, hijo del hombre. Uh-huh. Que mucha gente me dice, bueno, pero ¿por qué dicen que Jesús es hijo del hombre si es hijo de Dios? Y es lo que no entienden, es que hijo del hombre es un título mesiánico que se da en las profecías de Daniel. En la profecía de Daniel, el Mesías que Daniel ve en una visión se le llama hijo del hombre. Por eso Jesús se llamó a sí mismo Hijo del Hombre, diciendo que él era la persona que Daniel había visto en la profecía. Fíjate que no es hijo de un hombre, es hijo del hombre, es el hijo de la raza, uh-huh, humana, de toda la humanidad. Muchas veces Cristo es simplemente llamado el Hijo. En San Mateo 11 es llamado el Hijo. Él nunca llama, fíjate que, ay, para que me se explique, Jesús nunca llama Padre nuestro a Dios. Él llama Padre nuestro a Dios cuando nos enseña a orar a nosotros. Uh-huh. Pero Jesús, siempre que se refiere a Dios, no se refiere como el Padre de la humanidad, Padre nuestro, se refiere a mi Padre. Siempre que va a hablar de Dios, va a decir mi Padre, uh-huh, me envía, mi Padre dice. O sea, eso tú te das cuenta que es una exclusividad. No es el Padre en el sentido que Dios es Padre tuyo y mío, sino que es el Padre en el sentido que es el engendrador, es el por el cual Jesús tiene desciende y tiene su vida, aunque no es creado, pero es generado del Padre. El mismo Jesús recibe el testimonio del cielo durante el bautismo y durante la transfiguración, cuando acerca de la divinidad de Jesús, cuando le dice, este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Dios no se puede complacer en ningún hombre en ese momento, porque todos los hombres están en pecado. Uh-huh. Son las palabras tremendas del Evangelio. El título de Hijo del Hombre, dicho así, significa una naturaleza para la que la humanidad de Cristo es accesoria. O sea, es Hijo del Hombre porque Él asume nuestra humanidad. No la de uno ni la de otro, sino la de todos. Por eso es el título de Hijos del Hombre. Igualmente en los Evangelios, en San Mateo 9, en San Lucas 5, vemos continuamente como Cristo declara tener el poder, y esto es muy importante, de perdonar los pecados. Nunca en la vida Moisés le dijo a nadie, yo te perdono, ni Abraham le dijo a nadie, ni los profetas dijeron a nadie,
sí, ninguno de los profetas
yo te perdono. Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Y mira tú, si los judíos entendieron bien que Jesús estaba asumiendo
el rol de Dios.
¿Qué dice? ¿Pero quién es este para perdonar los pecados? Se escandaliza, dice, solo Dios perdona los pecados. Dicen los judíos cuando es paralítico, dice, toma tu camilla y levántate, tus pecados te son perdonados. Dice, pero como solo Dios perdona. Los judíos tenían claro que solamente Dios perdonaba los pecados por medio de los sacrificios rituales, de una serie de elaborados que vemos en Levítico, de rituales elaborados, muy elaborados. ¿Cómo este hombre, sin ritual, sin sacrificio, solamente con su palabra dice, tus pecados te son? Ahí tú te das cuenta con qué autoridad hablaba Jesús. No dice que Dios perdone tus pecados o Dios va a perdonar tus pecados. Él dice, tus pecados te son perdonados. O sea, lo da por hecho. Y por eso fue que tantos escándalos formaron los, y trataron de apedrearlo tantas veces los judíos. También tú puedes ver que Moisés y todos los profetas y grandes legisladores de Israel siempre decían, dice el Señor, uh-huh. dice el Señor. Pero Cristo va a decir, más yo les digo. Uh-huh. Nunca Moisés dijo, yo les digo, sino que dice. O sea, vemos con la autoridad que Jesús habla, que ningún hombre, por eso decían los discípulos, los que se acercaban a Jesús, nunca ningún hombre ha hablado como él. Ni nunca nadie volverá a hablar con él, porque inclusive la confesión, el sacerdote no te dice, yo te perdono los pecados.
Con el
dice,
poder
que yo te absuelvo. Uh-huh. No en mi nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una de también de las cosas también muy importantes que habla el Evangelio, es que Jesús se incluye a sí mismo en la fórmula bautismal. Jesús dice, vayan por el mundo predicando el Evangelio, bautizan a la creación en el nombre, fíjate, no en los nombres, en el nombre, en singular, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre menciona a las tres personas, porque gramaticalmente lo correcto hubiera sido en los nombres, ¿no?
Claro.
En el nombre, como dice la Shema, en un solo Dios, bautizan a la creación en un solo Dios, pero en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu.
Y del Espíritu Santo. A mí me da mucha gracia porque los testigos de Jehová bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y de la congregación. Entonces digo, ¿qué hacen enredo? Bautizan en nombre de un Padre, de Dios, de un hombre, perdón. Porque ellos creen que Cristo es un ángel. O sea, bautizan en el nombre de Dios, de un ángel y de la congregación.
Ese bautizo no es válido para
nosotros. Por supuesto que no es válido.
Pero en el caso de los luteranos, de los tradicionales, me refiero a...
No, ellos bautizan en la forma trinitaria, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro que es válido. Uh-huh. Como yo fui a dar a charla a un lugar y me decía un hermano que me dio mucha risa. No, porque a mí una vez un pastor me dijo yo no sé qué cosa y me convenció de ir a su iglesia y me metieron una palangana de agua ahí. Y yo me reí muchísimo. Le dije, ¿pero qué? ¿Te dijeron en el nombre del Padre? Dice, no me dijeron nada, me dieron un palanganazo de agua y se acabó. Digo, pues hermano, bautízate en esa católica porque tú no estás bautizado. Claro. A ti lo que hicieron fue darte un chapuzón y refrescarte un poco el...
Sí, yo he visto que ese bautizo se inclusive hasta en piscinas.
No, yo he visto bautizos en la playa. Gente intrusa chapoteando agua en la playa como un party.
Pero el mar significa otra cosa para los judíos.
El mar significa el mal para los judíos. Y esa pobre gente no saben en el sentido alegórico, que se están bautizando en el mal, no en el mar, en el mal se están bautizando. Yo lo he visto aquí en la playa varias. Y un hermano que viene a este grupo, que era pentecostal, la primera vez lo bautizaron en una playa y lo tuvieron que volver a bautizar en la iglesia católica. Y por eso que hay hoy en día un grupo pentecostal, porque fíjate que la iglesia protestante ha ido negando poco a poco las cosas hasta que se han quedado sin nada para negar. Uh-huh. Primero negaron algunos sacramentos, después negaron todos los sacramentos, después negaron el bautismo, después negaron la liturgia, después siguieron negando, y como ya no queda absolutamente nada que negar, ahora niegan a Cristo. Yo oí un programa esta semana por el radio diciendo que Cristo no es Dios y que en el Evangelio, que nunca, en las epístolas y en Hechos de los Apóstoles siempre dicen que bauticen en el nombre de Jesús, no en el nombre de la Trinidad. Y eso es un disparate, porque San Mateo, San Marcos y San Lucas dicen bien claro: Jesús, vayan por el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que dice ese señor. Dice, bueno, lo dice el Evangelio, pero eso se lo dijo a los apóstoles, no aplica a nosotros. Entonces todo el Evangelio se lo dijo a los apóstoles, entonces todo el Evangelio no aplica a nosotros. Y si el Evangelio no aplica a nosotros, menos aplica el decálogo y tener imágenes.
Claro.
Estas son gentes delirantes. La diferencia que hacen Hechos a los Apóstoles, que muchas veces los apóstoles preguntan si han recibido el bautismo de Jesús, es que muchos de esa gente habían recibido el bautismo de Juan, que no es sacramento. Uh-huh. Y por eso los apóstoles preguntan en Hechos: ¿ustedes recibieron el bautismo de Jesús? No para bautizarlo en el nombre de Jesús, porque la iglesia siempre ha bautizado en el nombre de la Trinidad según la orden de Jesús, sino que para decir: el bautismo de Juan no es sacramento. Si tú recibiste el bautismo de Juan, tú tienes que recibir el bautismo que predicó Jesús. También, Jorge, vemos en Mateo 11:27, como Jesús dice bien claro que Él es el único que conoce al Padre y que el Padre lo conoce a Él. ¿Qué hombre puede decir que eres el único que conoce al Padre? Si después Pablo va a decir que solamente el Espíritu Santo conoce las entrañas de Dios. Solamente Dios conoce a Dios. Es lo que también Jesús le va a decir a Felipe. Cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: pero Felipe, tanto tiempo estoy entre ustedes y tú me dices: muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Tú te imaginas a Moisés diciendo eso? Uh-huh. Se hubiera muerto mucho antes del monte Nebo. ¿Cómo un hombre va a decir que te vea a ti, vea a Dios? A Dios que todavía no se había ni siquiera revelado totalmente, solamente estaba siendo presentado por Jesús. Jesús muere, como pues, su naturaleza humana, uh-huh, muere, pero resucita al tercer día por pues, su naturaleza
divina,
porque eres verdadero Dios.
Y verdadero hombre.
Verdadero hombre. No hay ningún caso de que alguien... Sí, porque en la Biblia... A Lázaro lo resucitaron, al hijo de la viuda de Naín lo resucitaron, a la hija de Jairo la resucitaron, pero se volvieron a morir.
Claro, ellos volvieron
a morir. Se volvieron a morir. Jesús resucitó por su propio poder y no va a volver a morir. Esa es la resurrección de las resurrecciones. También Jesús dice que hasta de subir al cielo, dice que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Qué hombre puede prometer eso a la iglesia? Yo estaré con ustedes hasta el final de los siglos.
Eso es solamente Dios.
Solamente Dios puede hacer esa promesa. O sea, yo creo que ni es necesario añadir que todas las afirmaciones de Cristo en los tres evangelios sinópticos son escatológicas. O sea, se refieren a la trascendencia divina de Jesús, a la eternidad de Jesús. Él es el Señor del universo, no solo material, sino espiritual y moral. Él es el supremo juez, el legislador, el punto de referencia de toda la ley. Nadie puede entender la ley si no es a través de Jesucristo. Uh-huh. Él determina el destino de todo. Aunque tú quites el cuarto evangelio del canon de los evangelios, los tres sinópticos ya apuntan definitivamente a la divinidad de Jesús. El cuarto evangelio es el cuño, la certeza. Yo no sé cómo los testigos de Jehová se atreven a tener el cuarto evangelio en su Biblia. Todo el cuarto evangelio es la confirmación de que Jesús es Dios. Si tú quitas en el cuarto evangelio la divinidad de Jesús, entonces Jesús es un mentiroso. Cosa que sabemos que Jesús no lo es. Vamos, ya estamos llegando al final. La semana que viene vamos a hablar hemos visto en esta semana a Jesús en los evangelios. La semana pasada lo vimos en las epístolas paulinas y las epístolas católicas. Y hoy lo vimos en los evangelios. Ahora la semana que viene vamos a ver... la revelación de Jesús en la tradición de la iglesia, cómo Jesús es percibido por los hombres que sucedieron a los apóstoles en el gobierno de la iglesia, la primera generación de cristianos. Solamente quiero, Jorge, invitar a los hermanos que entren a nuestro website, que es www.apologeticasiloe, todo junto, apologética con G, Siloe, siloe.com. Ahí van a tener las clases, en la sección de clases, los videos, los temas escritos, van a tener toda esta información. Por cierto, Jorge, te felicito porque me han escrito varias gente diciendo que qué bueno que los temas se están poniendo ya la misma semana de las clases. Varios hermanos me han escrito sorprendidos. Así que ellos me han dicho que te felicite, bueno, por la rapidez.
Sí, pero es la gloria de Dios.
Bendito sea Dios que nos siga amparando. Y Jorge, recordarle a los hermanos que nosotros todos los años hacemos un viaje a Tierra Santa a estudiar la Escritura. Y este año estamos de fiesta porque celebramos los 25 viajes que hemos hecho. O sea, no 25 años, porque hay años que yo he ido dos veces. O sea, para que no se pongan a calcular la edad mía por ahí. Pues yo he ido varios años que he ido con el grupo normal y he regresado en Navidad. Pero este año cumplimos viaje número 25, o sea que he pasado más de 250 días en Israel. Y esos 250 días ninguno ha sido de vacaciones, han sido estudiando. Y este año, pues vamos a, como siempre, vamos a tener esta celebración, vamos a estudiar toda la escritura en Israel, vamos a tener adoración del Santísimo en Getsemaní, en Emaús, oración de sanación en Naín. Vamos con un sacerdote franciscano. Si algún hermano pues se interesa y está fuera de Miami, puede entrar al mismo website, apologeticasiloe.com, y van a la sección de peregrinaciones. Y si los hermanos están en Miami, porque en Miami también se oye la programación, si los hermanos están en Miami, pueden llamar al 305-303-1340. 305-303-1340, y le van a dar el brochure y le van a dar toda la información. Solamente me queda decirle, como siempre, que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga en la roca que es la iglesia. Aquí tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.